Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 1. De las Sagradas Escrituras. Párrafo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor, en distintas épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Párrafo 2. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. 39. Del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, el Apocalipsis. 27. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Párrafo 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Párrafo 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Párrafo 5. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Párrafo 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesta o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por una nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Párrafo 7. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no sólo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Párrafo 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. De tal forma que, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Párrafo 9. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Párrafo 10. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva.
Continuamos en este capítulo de las Sagradas Escrituras y en esta mañana vamos a ver el párrafo 2 y el párrafo 3. Párrafo 2 y párrafo 3. En el primero vimos la necesidad de las Escrituras para salvación, para tener la verdad de manera escrita como fue el plan del Señor. Y en el párrafo 2 y 3 vamos a ver su identidad. Ya vamos a ver a qué nos referimos con su identidad. Entonces, vamos a ver primero el párrafo 2. Solamente lo vamos a leer. Después vamos a ver frente a qué controversia es que este párrafo 2 y este párrafo 3 fue redactado. A qué controversia, a qué se le está dando respuesta. Y después iremos al párrafo 3. Entonces, párrafo 2 y párrafo 3 de nuestra confesión de fe, del capítulo Sagradas Escrituras, su identidad. Vamos entonces a leer el párrafo 2. El párrafo 2 dice lo siguiente: bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que son... Y viene el listado de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y continúa diciendo, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Evangelios, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y dice, termina el párrafo diciendo, todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Para ser la regla de fe y de vida. Ahora, ustedes saben que la confesión de fe no solamente tiene doctrinas fundamentales que nosotros usamos para edificación de la iglesia, sino que nosotros tenemos que, cuando estamos estudiando, ver que esta confesión de fe, las confesiones de fe fueron hechas en medio de la controversia en el siglo XVI con la iglesia de Roma y cómo se había desviado de la palabra del Señor. Así que con la confesión de fe se da respuesta a una contraparte de una mala enseñanza de la iglesia de Roma. Eso es lo que nosotros vemos en la confesión de fe, y tenemos que tenerlo siempre bien presente. Voy a repetir este pantallazo que el pastor Pablo Andrés ha repasado en las clases anteriores. La confesión de fe bautista de Londres y la de Westminster y muchos de los credos y de las confesiones surgen en medio del fuego de las controversias teológicas. Ahora, este capítulo número uno de las Sagradas Escrituras tiene el propósito de contradecir los dogmas católicos que señalaron con respecto a las Escrituras, que declararon como dogmas. Así que cada uno de los 10 párrafos que contiene este capítulo de las Sagradas Escrituras da respuesta, da claridad, controvierte, contradice lo que la Iglesia Católica afirmaba con respecto a las Escrituras. También dentro de ellos, aunque en su mayoría es dando respuesta a la Iglesia de Roma en sus malas enseñanzas frente a las Escrituras, también dos párrafos por lo menos contradicen las posiciones más de algunos radicales anabautistas que tenían con respecto a la palabra del Señor, especialmente muy parecido al carismatismo, revelaciones directas, donde profecía. Entonces, dos de estos párrafos contradicen a los anabautistas. Es importante tener esto presente porque, aunque en la confesión de fe nosotros vemos un orden como en una teología sistemática, doctrina de las Escrituras, doctrina de Dios, y uno ve más o menos ese orden, los que han estado haciendo la teología sistemática ven ese orden allí tiene ese orden, pero tenemos que tener en mente que da respuesta a enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y de este grupo erradas, apartadas de las Escrituras, y en la controversia se da respuesta a ellos. Ahora, este primer párrafo donde dice qué es la Biblia y cuáles son los libros de la Biblia, con respecto a qué controversia, cuál era la controversia, es directamente en cuanto a qué es la palabra de Dios, qué es la Biblia, cómo pueden saber las personas qué es de la Biblia y qué no es de la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos nosotros que la Biblia es la palabra de Dios? El pastor Julián estará en la próxima clase mostrando que la Biblia tiene autoridad porque es la palabra de Dios y ella da testimonio de sí mismo, y una serie de elementos que nos muestran que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es autoritativa. Pero en esta pregunta nos vamos a enfocar, bueno, ¿qué sabemos que hace parte de la Biblia y qué no hace parte de la Biblia? ¿Qué decía la iglesia romana y qué dice la iglesia romana? La iglesia de Roma afirma lo siguiente: el pueblo es incompetente para saberlo y que solo por el testimonio de la iglesia la gente puede saberlo, entendiendo iglesia como la institución jerárquica. En otras palabras, la iglesia de Roma dice esto: miren, la gente no está capacitada para identificar lo que es la palabra del Señor. Es incompetente para saberlo. Solamente la iglesia, en el sentido del orden jerárquico, el magisterio, solamente ellos tienen la capacidad de decirle al pueblo qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Es por esto que el catecismo de Baltimore, en la pregunta 1327, que es un catecismo de la iglesia romana, dice lo siguiente: es solo por medio de la tradición preservada en la iglesia católica que podemos saber cuáles de las escrituras de los tiempos pasados son inspiradas y cuáles no. Este es el punto, entonces, frente al párrafo que vamos a ver, da respuesta. La iglesia católica romana decía en su jerarquía, ellos como iglesia, como organización jerárquica, dicen: miren, la gente no puede distinguir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios, así que somos nosotros los que determinamos y definimos qué es realmente palabra de Dios. Francis J. Ripley, que es un teólogo y sacerdote romano, ya murió hace unos 20 años, afirma en su libro Esta es la fe, teología católica, lo siguiente: las escrituras necesitan una garantía de autenticidad. Solo la iglesia, como institución jerárquica, les puede dar esa garantía. Sin la iglesia no puede existir. O sea, esto es una cosa terrible. En otras palabras, si la iglesia no da su señalamiento de qué es palabra de Dios, básicamente, no puede haber una seguridad de que es palabra de Dios. Ahora, yo no sé si ustedes lo están notando, pero ¿qué es lo que está, y esto lo vamos a ver al final, qué es lo que está haciendo allí la iglesia de Roma? La iglesia de Roma se está poniendo como autoridad por encima de las escrituras para definir lo que es la escritura, y de ninguna manera. Eso precisamente en la clase de hoy y en la clase del próximo domingo va a quedar desvirtuado, y vamos a ver que no hay autoridad por encima de las escrituras. Es la bendita palabra de Dios, es la autoridad, y ella da testimonio de sí mismo, y nosotros podemos identificar lo que es la palabra del Señor. Ese será el tema de la próxima clase. Entonces, básicamente este es el punto de la Iglesia Católica Romana con respecto a qué hace parte de la Biblia, qué no hace parte de la Biblia, y de parte de ellos, qué determina que es palabra de Dios o no. Según ellos es el magisterio, el orden jerárquico, ellos, la Iglesia Católica Romana, los que dicen esto es palabra de Dios y esto no es palabra de Dios, el pueblo es incompetente para hacerlo, y si nosotros no damos esa garantía, no hay manera de que se sepa que es palabra de Dios. Es competencia de la iglesia determinar, ojo con estas expresiones que están dentro de los documentos de fe de esta iglesia romana, determinar, ellos determinan cuáles son los libros inspirados y cuáles no, porque tiene la autoridad recibida de Cristo con la asistencia del Espíritu Santo. Y esto fue precisamente lo que hizo la iglesia de Roma en el Concilio de Trento de 1546, que es el concilio que se reúne después del estallido de la Reforma Protestante como una respuesta a la Reforma Protestante, y entonces a pupitrazo y básicamente por directriz ellos determinan qué hace parte de la Biblia y qué no hace parte de la Biblia. Eso es precisamente lo que ellos hacen, determinar qué es la Biblia, qué hace parte de la Biblia y qué no. En el Concilio de Trento de 1546, la Iglesia Católica fijó el canon declarándolo dogma. Ellos lo determinan, dice qué es y lo declaran un dogma, o sea, algo que no tiene ninguna discusión, así lo definió la Iglesia. Por eso, en los párrafos que vamos a desarrollar a continuación, vamos a ver la respuesta a la controversia que se planteó frente a la infamia, a la temeridad de la iglesia de Roma que decía solo a través de su testimonio las personas podían saber que la Biblia es la palabra de Dios porque el pueblo es incompetente para saberlo. Entonces, esto se va a responder o se le va a dar respuesta a esta temeridad de la iglesia de Roma en el párrafo 2 y 3, que es el que vamos a ver hoy, en su identidad. Y en el párrafo 4 y 5, que estará dictando el pastor Julián, su autoridad. Entonces, los dos que tenemos son muy sencillos y dan respuesta como lo he estado mencionando. Vamos a ver entonces su identidad. El párrafo número 2 da su identidad, o sea, ¿qué es? ¿Cuál es la Biblia? ¿Qué son los libros que pertenecen a la Biblia? Lo hace positivamente o inclusivamente. Leámoslo una vez más. Dice, bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que son, y los nombra particularmente 66 en total, los que nosotros leímos al principio. Y termina diciendo, todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Fueron dados por inspiración de Dios. Ahora ustedes dirán, ¿pero no están haciendo lo mismo? ¿No están definiendo? No, precisamente en la próxima clase, cuando estemos viendo la autoridad, entonces veremos cómo es que se identifica que son palabra de Dios. Aquí lo que están haciendo es iniciando, sentando, declarando con claridad cuáles son los libros de la Biblia, y después en el párrafo 4 y 5 van a dar toda la sustentación escritural con respecto a estos libros, aunque allí se logra ver, dados por inspiración de Dios, por inspiración de Dios. Entonces, en este párrafo 2 se afirma que en las dos grandes divisiones del Antiguo y Nuevo Testamento, cuyos libros hemos nombrado particularmente, está completo el canon de la Escritura. Completo el canon. Canon viene de una palabra hebrea y después una palabra griega que significa caña. Caña es una caña que la caña se utilizaba para medir, es una medida. Y finalmente eso terminó siendo lo que es la regla o el estándar para que algo sea. En otras palabras, cuando se habla de canon de las Escrituras, es el estándar, lo que es la Biblia. O sea, qué libros componen la Biblia. Entonces, este es el primer párrafo en donde se da el listado. Una identidad que es definida positivamente. Ahora, ¿por qué estos, repito, y por qué estos libros? Ese es el sustento que se va a dar en la próxima clase. Aquí lo importante es que al mencionarlos y al leerlos, usted los confirme en la Biblia de uso común que tiene y pueda ver si allí están en su Biblia o si usted de pronto ve unos libros adicionales y unas cosas raras, que es precisamente a lo que vamos nosotros a ir en la definición negativamente. O sea, aquí se dice, esta es la Biblia, mientras que en el párrafo 3 se da su identidad de manera negativa. Leamos entonces el párrafo 3. Dice, los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Entonces, aquí se está refiriendo a libros apócrifos. Recuerden que estamos en su identidad. ¿Qué decía entonces la Iglesia de Roma? El pueblo no puede identificar qué es la palabra de Dios, necesita una garantía de autenticidad y esa garantía la damos nosotros, la institución jerárquica de la Iglesia de Roma. Nosotros determinamos lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios, a lo que la confesión de fe entonces responde diciéndonos la palabra de Dios y da un listado que comprende el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento inspirados por Dios y dados como norma de fe y de vida. Ahora, ¿qué son estos apócrifos? ¿Por qué se mencionan estos apócrifos? ¿Qué son estos libros comúnmente llamados apócrifos? Así empieza y vamos a desglosar entonces el párrafo 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos. ¿Cuáles son estos libros apócrifos? ¿A qué se está refiriendo con estos libros apócrifos? Ok, entonces, muchos de ustedes a veces se acercan cuando están empezando a llegar a la iglesia o incluso algunos que tienen un tiempo y dicen, pastor, ¿esta Biblia es buena o esta Biblia es mala? Y la respuesta que por lo general nosotros le damos es que todas las traducciones son muy buenas. Ya voy a poner allí una aclaración con respecto a esto. Todas las traducciones son muy buenas, excepto la traducción del Nuevo Mundo, creo que se llama así, que es la de los Testigos de Jehová, que básicamente es una traducción torcida, amañada, sin ningún tipo de aval de los eruditos que conocen los textos originales, el hebreo y el griego, y van a los manuscritos más antiguos y ven que lo que han hecho en esa traducción es básicamente torcer absolutamente todo, acomodándolo a sus doctrinas. Entonces decimos, con respecto a todas las otras Biblias que se traen, las Biblias tienen, esas son Biblias buenas, son traducciones que ayudan. Pero ahí hay un pero. En todo lo que pertenece a la Biblia, porque las Biblias que son de iniciativa de traducción de la Iglesia Católica Romana, son Biblias que incluyen libros que se conocen como apócrifos. Por lo tanto, esos libros que están allí, claramente son, no hacen parte de lo que es la palabra del Señor. Ahora, ¿de dónde surgen estos libros apócrifos? ¿De dónde surgen estos libros apócrifos? Entonces, cierro antes de responder esto el punto de, ¿esta Biblia es buena? Sí, es buena. Ah, pero es una Biblia católica. En la traducción de lo que son los libros de la palabra del Señor, no hay problema, pero obviamente al incluir otros libros que no son inspirados, que no pertenecen a la Biblia, en el sentido de ser inspirados, pues esos libros obviamente no son autoritativos. Ahora, aquí pongo el asterisco. Las traducciones más antiguas de la Iglesia Católica Romana son buenas, pero tienen unas traducciones que tienen que ver, por ejemplo, cuando se habla del arrepentimiento, en vez de traducir arrepentimiento, lo ponen como penitencia, en el sentido de algo que uno puede pagar por uno mismo. Entonces, traen unas expresiones que se acomodan a su falsa doctrina y por eso las traducciones más antiguas son como para tomar en pinzas. Pero, por ejemplo, nosotros frecuentemente como pastores, nosotros consultamos la Biblia latinoamericana, una excelente traducción, una muy buena traducción, incluso la Biblia de Jerusalén. Pero obviamente, aparte todo lo que no hace parte de la Biblia, y nos fijamos muy bien en algunas expresiones, sobre todo antiguas, que se acomodan a la falsa doctrina. Así que, pastor, ¿esta Biblia es buena? Sí, es buena, son buenas traducciones, no lo que no pertenece a la Biblia, y ojo con algunas expresiones que dan que se ajustan a la falsa doctrina romana. Pero en cuanto a todos esos libros adicionales que nosotros vemos que tienen esas Biblias católicas, esos libros son los libros apócrifos. Ahora, ellos le cambiaron el nombre de libros apócrifos a libros deuterocanónicos, y ya voy a explicar este punto. Algunas Biblias lo tienen en un sector aparte y dice deuterocanónicos, y otras, y eso sí es gravísimo, pero es de acuerdo precisamente a lo que ellos determinaron, están incluidos en medio de todo lo demás. Por lo tanto, no hay manera de distinguirlos. Ok, ¿qué son los libros apócrifos? ¿Qué es la apócrifa? Apócrifa significa cosas ocultas. Estos fueron libros, escuchen, estos fueron libros que se escribieron entre los dos testamentos. Al finalizar la revelación de Dios en el periodo del Antiguo Testamento con Malaquías, hay un silencio de parte de Dios. Se queda una expectativa mirando hacia aquel que habría de venir, mirando también hacia la venida de aquel que anunciaría la venida del Mesías, que se menciona como el Elías que habría de venir, que el Señor Jesucristo identifica como Juan el Bautista. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años que se conocen como 400 años de silencio. El mismo pueblo judío, los mismos historiadores judíos, claramente dan señal de que entendían que había cesado la revelación de Dios. Por eso no había más añadiduras al canon, a lo que eran las escrituras inspiradas. En ese periodo de 400 años, se siguieron escribiendo otros libros. Libros de carácter histórico, libros de carácter aplicativo y religioso, pero claramente libros que el pueblo judío, que fue guardián de la palabra del Señor, no identificaba como inspirados. Esos libros tienen esta característica. Todos ellos fueron escritos en griego, no fueron escritos en hebreo. La mayoría fueron escritos en griego y son los siguientes libros. Primera y segunda de Esdras, Tobías, Judit, adiciones al libro de Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, el cántico de los tres jóvenes santos, Susana, Beli el dragón, la oración de Manasés y primera y segunda de Macabeos. ¿Cuándo se escribieron estos libros? Se escribieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 400 años, 400 años de silencio. El pueblo judío jamás lo identificó como inspirados. No eran palabra de Dios, tenían buenos datos en cuanto a la historia, tenían algunas cosas que tenían que ver con la práctica, pero no eran libros que el pueblo de Dios consideró como inspirados. Estos son los libros que la Iglesia de Roma, por determinación en el Concilio de Trento, añade y determina que son palabra de Dios, excepto Primera y segunda de Esdras y la oración de Manasés. Que por cierto, es una inconsecuencia porque si añadieron toda la apócrifa, ¿por qué hicieron excepción con estos libros? Simplemente ellos dirían porque nosotros somos los que determinamos que es palabra de Dios y que no es palabra de Dios. Entonces los libros comúnmente llamados apócrifos son estos, que no son libros de inspiración. El pueblo judío jamás lo vio y voy a seguir dando algunos argumentos en cuanto a que no son libros inspirados, que es precisamente lo que sigue. No siendo de inspiración divina, no siendo de inspiración divina. Hay incongruencias doctrinales e históricas en varios de estos libros. Usted en estos libros no encuentra la armonía que encontramos en la palabra del Señor en los 66 libros que nosotros leímos y que en el párrafo 2 definen o dan ese listado claramente como los libros inspirados. Usted va a encontrar en estos libros errores históricos, errores geográficos y tremendas incongruencias doctrinales, cosas que nosotros no encontramos en la Biblia, en la palabra inspirada de Dios, los 66 libros que componen la Biblia. Por ejemplo, Judit y Tobías contienen errores históricos, cronológicos, geográficos. Estos libros, por ejemplo, justifican la falsedad y el engaño como una manera para llegar a los fines y hacen que la salvación dependa de obra de mérito. Eclesiástico y Sabiduría de Salomón inculcan una moralidad basada en la conveniencia. O sea, yo me comporto moralmente de acuerdo a si me conviene o a no me conviene. Sabiduría enseña la creación del mundo, por ejemplo, con materia preexistente. Sabiduría 11:17 dice, tu mano omnipotente que de la materia sin forma creó el creó el mundo. Ahora, tal vez algunos no logren percibir, pero, por ejemplo, este texto de que Dios creó todas las cosas de materia preexistente, esto es gravísimo, contradiciendo lo que la palabra del Señor nos enseña, que creó todas las cosas de la nada. Y esto tiene que ver con un pensamiento que se conoce como dualismo, en donde no solamente Dios ha existido eternamente, sino que hay materia preexistente también. Y en el pensamiento griego, entonces, lo que es material es malo, y eso finalmente nos va a llevar a un dualismo que es: Dios es bueno, hay cosas que han existido también eternamente al igual que Dios y que son malas, y entonces empieza el dualismo entre una cosa y otra. Todo esto nos va llevando a finalmente lo que el pueblo evangélico se ha tragado, que es la cuestión de un enfrentamiento entre Dios y el diablo como si fueran iguales. Todo esto desemboca hacia allá. Pero aquí básicamente nosotros encontramos algo que es contrario a lo que nos muestran las Escrituras, y es que Dios creó todas las cosas de la nada, ex nihilo. Esto es un error gravísimo doctrinal, contrario a lo que nos muestran las Escrituras. Por ejemplo, en Tobías 6:8 nos narra que un ángel le dice: coge ese pescado, toma ese pescado, ábrele, bota las tripas, pero guarda el corazón, el hígado y algo más. No me acuerdo qué. Y más adelante le dice: si se quema el corazón o el hígado del pez delante de un hombre o de una mujer atacados por un demonio o espíritu maligno, cesan los ataques y desaparecen para siempre. O sea, nosotros vemos este tipo de enseñanzas dentro de estos libros como de hechicería o incongruencias doctrinales o incongruencias históricas o errores geográficos que nosotros no vemos en la palabra de Dios. La palabra del Señor es inerrante, aquí también lo estaremos viendo, procede de Dios, Dios es Dios de verdad y por lo tanto no hay error en la palabra del Señor. Eclesiástico, por ejemplo, enseña que dar limosnas hace expiación por el pecado. Eclesiástico 3:30 dice: el agua apaga el fuego que arde y dar limosnas consigue el perdón de los pecados. Y en Primera de Macabeos hay errores históricos y geográficos. O sea, cuando a simple lectura uno empieza a leer los apócrifos o la apócrifa, claramente uno distingue una gran diferencia entre los libros inspirados y estos libros que el pueblo judío, el pueblo de Dios nunca identificó como libros inspirados, Por eso continúa diciendo el párrafo: no forman parte del canon o regla de las Escrituras. No forman parte del canon. Entonces alguien podrá decir: entonces, ¿por qué algunas Biblias lo incluyen? ¿Por qué entonces, si no forman parte del canon, por qué algunas Biblias lo incluyen? Entonces, la historia es la siguiente. Esos libros apócrifos que fueron escritos entre los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, en los 400 años de silencio, realmente fueron escritos. Están allí, fueron escritos en griego. Y ante una iniciativa de la Biblioteca de Alejandría, se empezó a hacer la traducción de libros sagrados de los diferentes pueblos a el idioma griego para tenerlo en la Biblioteca de Alejandría. Cuando se fue a traducir el libro sagrado del pueblo judío, estaban todos estos otros libros apócrifos, libros que no son inspirados, pero como el propósito de la Biblioteca de Alejandría no era preservar la palabra, sino aumentar el volumen de libros de su muy conocida y distinguida biblioteca, dijeron: bueno, entonces se hace la traducción al griego del Antiguo Testamento, de lo que es el canon de las Escrituras, que eran para los judíos, pero estos libros también se hacen la traducción. Y de allí brota una traducción que se llama la Septuaginta. Esa traducción de la Septuaginta se llama, sí, Septuaginta de 70, porque se dice que 70 eruditos judíos fueron los que hicieron la traducción del Antiguo Testamento al griego, y también por pedido de la biblioteca de Alejandría y del emperador, entonces también se hizo la traducción de esta otra literatura, y todo eso se compaginó en la Septuaginta. Entonces, había esa recopilación de unión de libros inspirados y sagrados que el pueblo de Dios siempre identificó como inspirados, pero en esta traducción al griego se incluyeron estos libros que fueron escritos y que no eran inspirados. Así que, teniendo esta Septuaginta, se llega más o menos al siglo V, en donde por orden del Papa se le encarga a Jerónimo que haga una traducción al latín, que era el idioma que comúnmente se usaba en el Imperio Romano. Así que Jerónimo hace la traducción del griego al latín, de la Septuaginta al latín, pero Jerónimo obviamente no identifica los apócrifos como parte de la escritura y decide no añadirlos, pero por presión del papado le toca traducirlos y los incluye a regañadientes. Incluye entonces a regañadientes estos libros dentro de la que se conoce como la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es la traducción al latín que fue terminada en el 404. Pero el hecho de que no tuvieron un original hebreo que los respaldara, hablando de los apócrifos, el hecho de que fuera excluido del canon de las escrituras judío, nunca el pueblo judío identificó estos libros como libros inspirados, y la falta de cita de ellos en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, ni el Señor Jesucristo ni los apóstoles citaron nunca estos libros de la apócrifa, pues entonces, obviamente Jerónimo no los consideraba como parte del canon, pero por presión de el Papa, que era un ignorante teológico, entonces él finalmente tiene que incluirlos a regañadientes. Cosa que fue grave, porque entonces quedaron a la mano de las personas que después acudían a esta versión para hacer traducciones para acudir a ellas. Entonces, tenían en un mismo volumen la palabra de Dios y también tenían allí incluidos libros no inspirados. Ahora, Jerónimo los pone aparte. Y se le da el nombre de deuterocanónicos. Deutero es segundo y canónico viene de canon, o sea, como de un canon secundario. Por eso estos libros están relacionados y tan pegados por existencia y por permanencia frente a la palabra del Señor por esta situación histórica. Jerónimo, el gran erudito y traductor de la Vulgata Latina, rechazó los apócrifos como parte de la escritura. Sin embargo, debido a la presión de Roma, realizó una rápida traducción de los mismos. Este es otro detalle. La traducción que se logra de ver que él hace de la palabra de Dios frente a los que hace estos libros, los que conocen del idioma muestran que es una traducción como despreocupada y que la hace simplemente como una petición que se le hizo, una presión que se hizo para que lo hiciera. Entonces, esta es la situación histórica de estos libros apócrifos. Ahora, lo grave viene cuando en el Concilio de Trento, que es la reunión de los jerarcas de la Iglesia católica romana o romana, frente a lo que acababa de suceder, que es la Reforma Protestante. En este Concilio de Trento, la Iglesia Católica Romana oficialmente declara que los apócrifos son parte del canon. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen como una reacción contra el movimiento reformador. Porque claramente los reformadores, el pueblo de Dios, identifica claramente en lo que en la historia se sabía, que estos libros son apreciados por la iglesia, de carácter histórico, por su riqueza literaria como tal, pero nunca los consideró como inspirados. Es por esto, entonces, que los reformadores no los incluyen como palabra del Señor, con sus incongruencias, con sus errores doctrinales. Nunca fueron citados ni una sola vez por los escritores del Nuevo Testamento ni por el Señor Jesucristo, así que claramente no son palabra del Señor. Y la iglesia romana reacciona contra este deseo de los reformadores, de la reforma protestante, de ir a la sola escritura, en donde simplemente como una determinación de un concilio lo declara apócrifo como parte, declara los apócrifos como parte del canon y lo declara dogma. Esto es así y esto es así. ¿Y por qué? Porque son ellos los que tienen la autoridad para hacerlo. El pueblo es incompetente para identificar la palabra del Señor. Nosotros somos los que damos la garantía de lo que es parte de la palabra del Señor y no. Ahora, por otro lado, lo hacen con una intención también que estaba allí presente, y es que los libros de la apócrifa contenían respaldo para muchas de las enseñanzas católicas romanas falsas: la oración por los muertos, la justificación por la fe más las obras y no la fe sola. Entonces, encontraban de muchos de estos libros algo de apoyo a sus falsas doctrinas, y por eso en el Concilio de Trento los declaran como parte del canon de las escrituras. Y allí es donde de alguna manera se cambia ese nombre, como siempre se conoció, como apócrifos o como cosa oculta, a un nombre un poco más aceptable, deuterocanónico, o del segundo canon, o añadidos posteriormente al canon. ¿Qué es entonces lo que hace la Iglesia de Roma al incluir estos libros en el canon por determinación que ellos toman en un concilio? Básicamente lo que hicieron fue declarar que la iglesia tiene autoridad, y cuando hablo de iglesia en el sentido de la iglesia romana, es la institución jerárquica. Tiene autoridad sobre la escritura. Ellos son los que definen qué es escritura. Y obviamente eso es ponerse por encima de la palabra de Dios. Eso es acudir a una entidad que tiene que ser superior para validar algo. Y esto es lo que ellos hacen. Se ponen por encima de la palabra de Dios, determinando qué es y qué no es. Ahora, insisto, tal vez se venga la pregunta y se diga, bueno, ¿y eso no fue también lo que hicieron los reformadores cuando entonces dan el listado de los libros, identifican? No, para nada, en lo absoluto. Eso es lo que se va a dar en la próxima clase, cuando nosotros vemos que la misma Biblia es la que da testimonio de sí misma. Y es a través de ella que nosotros podemos ver qué es realmente la palabra del Señor. Entonces, los protestantes siempre habían sostenido que la iglesia no puede hacer que algo se considere escrituras, sino que la iglesia, los creyentes, solo pueden reconocer lo que Dios ya ha hecho que se escriba como sus propias palabras. Los hombres no determinan qué es la palabra del Señor. Los creyentes identifican la inspiración divina cuando se lee la palabra del Señor y se ve su total armonía. Así que, y antes de esto, lo que hace la Iglesia de Roma al ponerse por autoridad encima es una cuestión temeraria, ponerse por encima de la palabra del Señor. Y siempre en este punto se hace una analogía. Un investigador policial puede reconocer dinero falsificado y decir, este es un dinero falsificado. Ahora, él lo reconoce como falsificado, pero lo que no puede hacer ese investigador es hacer que el dinero falsificado sea genuino. Y esto es lo que La iglesia puede hacer los creyentes identificar la palabra del Señor, pero la iglesia no tiene la potestad de determinar lo que es la palabra del Señor. Y eso fue lo que hizo la iglesia de Roma. Determinó y dijo, esto se va a incluir, esta es la orden que nosotros estamos dando con respecto a estos libros. Así que, y terminamos aquí. Los escritos de los apócrifos no se deben considerar como parte de las escrituras. Ninguno de ellos afirma tener la misma clase de autoridad que tenían los escritos del Antiguo Testamento. Hay mucha más argumentación en contra de la inclusión de los apócrifos dentro del canon de las escrituras. Los listados más antiguos de la iglesia cristiana no lo incluyen. El pueblo judío nunca los incluyó, nunca los tomó como inspirados. El mismo historiador Josefo claramente mostraba que no fueron considerados como inspirados. Es más, mucho del testimonio dentro de los apócrifos muestran que ellos eran conscientes de el silencio de Dios durante ese periodo entre los dos testamentos. Ni los mismos judíos que son, como lo vamos a ver ahorita en el versículo, son a quienes Dios les encargó la palabra del Señor, lo consideraban como palabras de Dios. Ni Jesús ni los autores del Nuevo Testamento los consideran escrituras. No hay una sola cita con respecto a los apócrifos, pero sí se cita continuamente en el Nuevo Testamento a el Antiguo Testamento, el canon que nosotros tenemos como la palabra del Señor, y además de eso contiene enseñanzas incongruentes con el resto de la Biblia. Por lo tanto, y termina diciendo el párrafo, no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. O sea, como quien lee selecciones. Como quien lee el periódico o como quien lee una novela, pero no son textos autoritativos. No son textos autoritativos. Entonces, en cuanto al capítulo 2, que fue donde se define positivamente, hablando y listando los 66 libros, párrafo 2, la confesión de fe da 3 versículos. Segunda de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, da otros 2 versículos. Primera de Timoteo 5:17-18, que es el texto en donde se dan expresiones de que tanto con segunda de Pedro 3:16, que se considera los escritos de Pablo y las cartas de Pablo se ponen al mismo nivel del resto de las escrituras, o por ejemplo como en Timoteo, donde se hace una expresión de palabra de Dios de un texto del Antiguo Testamento y de un texto del Nuevo Testamento. Los une y se les trata como palabra de Dios. No se lee ponga bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su trabajo y se le trata como palabra de Dios. Así que estos tres textos del segundo párrafo claramente mostrando es lo que es inspirado por Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y en el tercer párrafo aparece Lucas 24:47 y Lucas 24:44. Que es cuando el Señor Jesucristo, dando testimonio de sí mismo después de ser glorificado, entonces dice que enseñándoles desde Moisés y los profetas, o haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Y posteriormente también se hace nuevamente así en el 44, donde el Señor Jesucristo, hablándole y convenciéndoles de la necesidad de su muerte y resurrección, también toma como referencia o toma las escrituras para dar testimonio de él. Esos son entonces los versículos que se citan allí. Y Romanos 3:2, en donde el apóstol Pablo dice que el pueblo judío fue el encargado, a ellos se les encargó las escrituras. Y el pueblo judío nunca identificó la apócrifa como inspirados. Párrafo 2, Y párrafo 3, identidad. En el párrafo 2, ¿cuáles son los libros de la Biblia? Y en el párrafo 3, la negativa a la inclusión de la apócrifa, como mal hizo y temerariamente hizo la iglesia de Roma, de determinar en un concilio lo que el pueblo de Dios nunca identificó como palabra de Dios.